Algunas denominaciones cristianas creen que Cristo volverá a esta tierra por segunda vez y que vendrá a buscar a cada uno de sus hijos. ¿Es el cielo nuestro futuro hogar? ¿Será que aún existe esperanza de una vida mejor? Hoy en Libertad Sin Límites hablaremos del cielo y de la bendita promesa que Dios nos dejó en su santa palabra.
He aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. No hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. Libertad sin límites, con Joel Flores.
Muy buenas noches, sean todos bienvenidos una vez más a tu programa Libertad Sin Límites. Y estoy muy feliz aquí de poder compartir con ustedes este momento. Y tal vez allí nos estás viendo a través de la televisión Nuevo Tiempo o también escuchando a través de la radio Nuevo Tiempo. Y allí que estás del otro lado, te quiero invitar a que nos puedas acompañar en nuestras redes sociales que allí aparecen en tu pantalla. Nos puedes buscar en Facebook en Libertad Sin Límites NT, así nos encontrarás. Recuerda que también tenemos un Instagram al que nos puedes por ahí seguir o mandar tus mensajes, es @libertadsinlimites. Y como en cada programa, nos gusta hacerte un obsequio. Y en este momento tengo en mis manos el estudio bíblico Pablo el Mensajero de la Cruz, un estudio bíblico muy interesante acerca de este gigante de la fe que marcó el cristianismo en la historia. Son 15 temas en el cual podrás aprender mucho más acerca de este apóstol y allí con el pastor Joel Flores. ¿Cómo hago? ¿Cómo hacer para obtener este estudio bíblico de forma gratuita y que llegue hasta mi casa? Y allí es simplemente ingresar o marcarnos al número de WhatsApp que aparece allí en tu pantalla, +55 12 98 114 60. Este es el número de la escuela bíblica y no solamente podrás obtener este estudio bíblico, sino también hay otros como de la familia acerca de profecías, el que tú quieras puedes solicitarlo a través de este número gratuitamente. Y hablábamos al comienzo acerca del cielo. ¿Cómo será vivir en este lugar? ¿Será que hay esperanzas todavía? Y ya quiero invitarte a que juntos podamos introducirnos al tema de día de hoy mirando el siguiente video.
¿Tú estás satisfecho con la situación actual del mundo? A cada día tenemos sorpresas, algunas agradables, pero muchas desagradables. Los momentos felices parecen ser siempre estar intercalados por tristeza y problemas. Perdemos personas que amamos, quedamos vulnerables a enfermedades y presenciamos la violencia como aumenta. Cada año somos sorprendidos. Cuando creemos nada puede empeorar, los acontecimientos llegan para mostrarnos que estábamos equivocados y que sí, las cosas podían empeorar de un momento para el otro. Lidiar con esa situación, de hecho, trae incerteza y angustia. Viendo todo esto, tal vez tú pienses que no hay solución para la humanidad y hasta no le veas el sentido a la vida. Pero tengo una buena noticia. Existe un modo diferente de ver las situaciones. Quien estudia la palabra de Dios entiende que hay esperanza y descubre que días mejores vendrán. Cristo prometió salvarnos de este mundo y llevarnos a vivir en el cielo. Muchas preguntas vienen a nuestra mente cuando intentamos imaginarnos cómo es el cielo. Inclusive, el cielo es un tema recurrente en sermones, libros y reuniones cristianas. Nuestra mente es ilimitada. No puede imaginar cómo realmente es, pero la Biblia nos ayuda y nos muestra algunas características. Es un lugar donde no habrá más dolor, llanto ni maldad. Pero ¿cómo hacer para estar en este lugar tan bueno? ¿Y quién va para el cielo? ¿Qué podemos hacer para también estar allí?
Y un lugar sin dolores en el que todos pretendemos o quisiéramos estar. Y vamos a hablar acerca de este tema tan interesante junto al pastor Joel Flores, que ya se encuentra con nosotros. Bienvenido, pastor. Muchas gracias.
Gracias, Denise. Qué lindo. Una vez más estamos aquí junto a miles y miles de personas que están allí del otro lado de esta pantalla o escuchando este programa. Y vamos a continuar con esta serie especial que ya comenzamos en el programa anterior sobre el Padre Nuestro, la oración más repetida por todo el mundo.
Exactamente, pastor. Ya vimos el tema padre, que es un padre, cómo Dios nos cuida. Y ahora vamos a hablar que estás en los cielos. Pastor, es tan profundo, envuelve tanto esta frase.
Yo siempre me pregunté, ¿por qué colocar la localización de ese padre? ¿No? ¿Por qué podría haber dicho Padre Nuestro y
simplemente, ¿no?
Punto final? ¿Por qué el lugar? Eso debe tener una enseñanza importante para nosotros. Y todos soñamos con un cielo y cada uno tiene una diferente perspectiva. La imaginación humana es tremenda. Puede imaginar, puede dibujar, puede pintar, pero dice que no ha subido a ningún pensamiento humano las cosas que Dios tiene preparado.
Que nuestra mente es limitada para llegar a imaginar qué habrá en ese lugar. Pero la descripción parece ser tan real, sin dolor, sin llanto, en donde las personas se van a amar, no va a haber más peleas, guerras, no va a haber nada de este caos que estamos viviendo ahora.
Exacto. Y justamente ahí está el problema, ¿no? ¿Cómo imaginar un mundo así? Porque nosotros estamos viendo una realidad totalmente diferente. Podemos imaginarlo, pero no lo podemos ver y describir en toda su totalidad porque no tenemos idea. Para comenzar, hay cosas que ni siquiera podemos definir. Por ejemplo, ¿cómo defino la eternidad? Si yo tengo un comienzo, un fin, si yo sé que mis días son contados y cada vez que cumplo años me emociono porque un año más viví. ¿Y cómo defino lo eterno? Ahora, ¿cómo defino el cielo?
Exactamente.
Eso es imposible en un lenguaje humano. La Biblia trata de una manera pálida, pero a Dios le gusta sorprendernos.
Exactamente. Y es como usted decía, pastor, cada persona tiene su visión o su perspectiva de lo que puede llegar a ser el cielo. Por ejemplo, cuando yo era pequeña siempre imaginaba al que quiero con los animales. Quiero estar con los animales que van a estar jugando o que las frutas o que uno va imaginando.
Y yo siempre,
por ahí lo que
siempre
quiere.
Soñé de niño estar colgado en la melena de un león, estar en el cuello de una jirafa, en fin. Las cosas que uno de niño imagina cuando empiezan a mostrarnos el cielo, ¿no?
Exactamente, pastor. Pero bueno, es increíble poder aprender sobre este lugar que es el cielo y cómo deberíamos prepararnos. ¿Será que cada uno puede entrar así sin hacer nada?
Porque eso es lo más importante, ¿no? Porque podemos imaginar y describirlo, el asunto es cómo llego allí.
Exactamente.
Y para ello tenemos que ir a la Biblia, ¿no?
Queremos
la Biblia
nos
describe. Gracias, Denise.
Lo dejamos. Gracias.
Gracias por acompañarnos siempre. Y gracias a ti que estás allí del otro lado. Me encanta saber de que estás listo, estás preparado allí para que juntos hoy podamos analizar este tema importantísimo. Estamos en una serie especial hablando sobre la oración que Jesús enseñó a sus discípulos y enseñó para todos nosotros. Mateo capítulo 6, versículo 9 dice así: vosotros oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. Y ya vimos en un programa anterior cómo es que Dios se aproxima a nosotros y quiere relacionarse con nosotros de una manera muy íntima. Así como esa buena y linda relación que tiene un padre que ama a su hijo. Y también ya mencionamos que el comienzo de la oración es el comienzo de una relación. Dios no quiere que te aproximes a Él pensando de que Él es tan distante de ti o solamente puedes buscarle en emergencias. Dios no es un bombero que te aproxima solamente cuando hay incendios en tu vida. Dios no es un médico como algunos lo toman porque solamente se van cuando están enfermos. Dios no es un banco que solamente vas cuando estás necesitando dinero. Dios es tu padre. Y cómo me encanta aquella expresión que Él quiere que yo le llame papá. Solo que aquí hay una responsabilidad tremenda de los padres. Porque ¿cuántos hijos cuando escuchan la palabra padre es una de las palabras que más dolor les puede causar en la vida? Porque siempre tuvieron un padre ausente, un padre abusivo, un padre maltratador, un padre severo, un padre que humilla, un padre que abandona. Sin embargo, también para muchos la palabra padre es una palabra dulce, es una palabra que significa seguridad, ternura, confianza, también disciplina, pero mucho amor. Entonces ahí viene la responsabilidad de los padres, porque los hijos verán a Dios de acuerdo a qué tipo de padre tú eres. Y La Biblia nos muestra de que Dios es un Padre diferente. Es un Padre que ama, es un Padre que perdona, es un Padre que abraza, es un Padre que no abandona, es un Padre que ama, pero es un Padre que quiere tener una relación íntima. Por eso la oración comienza diciendo, Padre nuestro. Y a mí me encanta lo que dice el libro de Salmos, capítulo 37, versículo 4, dice así, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Si tú eres papá, entiendes mejor este texto bíblico, porque tú como padre conoces qué necesita tu hijo. Y si está en tu posibilidad dar aquello que necesita, tú te deleitas en dar, porque quieres ver la sonrisa de tu hijo. Y Dios como padre dice, yo conozco tu necesidad, yo sé el problema por el cual estás pasando, solamente quiero que tú puedas estar en mi presencia, que tú me puedas llamar papá, que tú puedas confiar en mí. Yo te voy a dar todo lo que tú deseas. Y sabes que mientras nosotros mayor relación tengamos con Dios, incluso nuestros deseos cambian, nuestros pedidos cambian. La mayoría de nuestros pedidos son egoístas, la mayoría de nuestros pedidos son pedidos que finalmente pueden terminar haciéndonos daño. Mas cuando estamos en la presencia de Dios, nos deleitamos en Él, nuestros deseos cambian, nuestros pedidos cambian. Entonces Él concede todas las peticiones de nuestro corazón, porque Él conoce nuestras necesidades. La oración no es para informar a Dios lo que nos está sucediendo. La oración es para depender de Dios. Dios conoce todo, conoce cada necesidad. Y ahora viene allí el texto diciendo, quiero que me llames padre, pero no solamente padre. Quiero que sepas dónde está ese papá. Ese padre es omnipotente, ese padre es omnipresente, pero sí hay un lugar específico donde Él está. Y dice así, Padre nuestro que estás en los cielos. No significa que Dios esté limitado a un lugar que solamente esté en el cielo. Recordemos que Él es todopoderoso y es omnipotente. Él está donde su presencia es invocada. Él está donde un ser humano clama. Él está allí. Sin embargo, ¿por qué el texto bíblico aclara y dice, Padre nuestro que estás en los cielos? Porque la palabra en los cielos es una promesa para sus hijos. ¿Sabes cómo me emociona leer este texto? Porque Jesús dice así, si tú llamas a Dios Padre, quiero que sepas que tu hogar está en el cielo. ¿Y por qué razón? Porque la casa del Padre pertenece también al Hijo. Y esto me emociona. Fíjate una cosa, los hijos pueden salir de casa, pero siempre podrán volver a casa cuando quieran. Y la casa de los padres le pertenece también a los hijos. Entonces, si Dios es mi padre, Él dice, yo quiero que sepas que esta es tu casa. Tu hogar está aquí. Está más allá de la situación, de la circunstancia por la cual tú estás viviendo hoy. Padre nuestro que estás en los cielos, es una promesa. Más cuando hablamos acerca del cielo, nosotros apenas podemos imaginar y describir de manera pálida, pero no existen palabras, ni siquiera pensamiento, por más grandioso que sea, para poder imaginar o describir cómo será el cielo. Desde niños, cuando nos hablan del cielo, nos hablan de maravillas, de que todo es paz, de que todo es alegría, de todo es color, de que las cosas cambian. En fin, pero ¿cómo poder eso, imaginarlo y describirlo de manera perfecta? Juan vio la Nueva Jerusalén, Juan vio el cielo y él en el libro de Apocalipsis capítulo 21 comienza a describir algunas cosas. Nos habla acerca de 12 puertas, nos habla acerca del árbol de vida, nos habla acerca de un mar que parece vidrio, nos habla de cosas que en nuestra cabeza es imposible de comprender. Sin embargo, ese Padre que está en los cielos es aquel que te invita para que tú puedas ser su hijo. Y ser hijo de Dios es una aceptación. Ser hijo de Dios es una elección. Ser hijo de Dios se puede llegar a ser hijo de Dios por medio de la fe. ¿Más de qué cielo está hablando aquí la Biblia? ¿Tú sabías que la Biblia habla de tres cielos? ¿Sí? El apóstol Pablo dice que fue arrebatado hasta el tercer cielo. Fue llevado. Cuando dice fue llevado en espíritu, está diciendo que él fue llevado en visión hasta el tercer cielo. ¿Más cómo es tercer cielo? Vamos a revisar entonces cuál es el primer cielo. Génesis capítulo 1, versículo 20. Mira lo que dice, Génesis capítulo 1, versículo 20. Dice así: y dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. ¿De qué cielo está hablando aquí? De ese primer cielo. Es decir, el primer cielo es el cielo de las aves. Es el cielo donde vuelan los aviones. El primer cielo es el cielo de las nubes. Cada vez que nosotros decimos mira al cielo, a la verdad nuestros ojos solamente pueden mirar el primer cielo. Es ese cielo de nubes, ese cielo donde vuela un avión, es ese cielo donde las aves llegan. Ese es el primer cielo. No es allí donde está la morada de Dios. Hay un segundo cielo, claro. Salmos capítulo 19, versículo 1, habla acerca de otro tipo de cielo. Mira, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Aquí está hablando del firmamento. Aquí está hablando del segundo cielo. Este es el cielo astral, el cielo de las galaxias, el cielo donde están las estrellas, donde están los astros. Este es el cielo donde el ser humano puede llegar a visualizar a través de instrumentos, a través de un telescopio, a través de instrumentos creados para poder ver más allá de las nubes. Más allá de donde las aves vuelan, más allá de donde los aviones llegan. Ese es el cielo astral, el segundo cielo. El ser humano ha podido conquistar el primero y segundo cielo. Digo que ha conquistado el segundo cielo porque por lo menos lo puede visualizar. Pero hay un tercer cielo. Y ese tercer cielo está en el libro de Apocalipsis capítulo 2, versículo 7. Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Sabes qué cosa me encanta? Ese es nuestro hogar, allí es donde Cristo quiere llevarnos. Su promesa fue, voy a preparar lugar para vosotros en San Juan 14, 1 al 3. ¿Más a qué cielo nos quiere llevar? No al cielo donde las nubes están, no al cielo donde están los astros, el sol y la luna. Nuestro verdadero hogar está más allá de las nubes, más allá del sol, más allá de las estrellas, más allá donde ningún ojo, ningún ser humano, ningún ojo humano puede alcanzar a ver, ni siquiera con instrumentos que ha creado. El paraíso de Dios, donde está la morada de Dios, donde está el santuario de Dios. Entonces, a este tercer cielo se llega solamente bajo una condición, aceptando la gracia de Jesús. El tercer cielo en sí es una recompensa que Dios da, un premio que Dios da a todos aquellos que deciden ser fieles, a todos aquellos que no rechazan su gracia, a todos aquellos que están dispuestos a ser de Dios su papá. Aquellos que tienen una relación íntima de padre a hijo, de hijo a papá. Y un hijo, ¿qué cosa hace? Un hijo camina con su padre, ama a su padre, obedece a su padre. Es la relación que Dios quiere tener contigo. Y Dios dice entonces, si tú eres mi hijo y tú me llamas a mí de padre, quiero que sepas que tu hogar está aquí. ¿Por qué? La casa del padre es la casa que también le pertenece al hijo. Y esta es tu casa. ¡Wow! Esto es impresionante. Y allí viene la pregunta, ¿y quién va a estar en el cielo? ¿Quién va a entrar allí? Bueno, aquí lo primero que Jesús nos dice es todos aquellos de quienes Dios es Padre. Si Dios es tu Padre realmente, porque tú caminas con Él, porque tú le amas, porque tú le obedeces. Si Él realmente es tu Padre y llegas a ser tú, su Hijo, por medio de la fe, entonces puedes soñar con este cielo. Más el libro de Apocalipsis capítulo 3, versículo 21, Jesús allí muestra a Juan. ¿Quiénes podrán estar en el cielo? Apocalipsis 3, 21 dice, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. ¿Te parece interesante? Acá hay una promesa para el vencedor. Y tú puedes mirar tu vida, puedes mirar tus derrotas, tus caídas, tus heridas, tu pecado. Miras tu vida y miras tu miseria y dices, yo nunca voy a llegar allá. Pero te olvidas de algo. Tú no eres llamado a vencer con tus propias fuerzas. Tú eres llamado a vencer con el poder de Dios. Tú eres llamado a depender de Dios. Dios te va a dar las fuerzas, Dios te va a transformar, Dios te va a cambiar. Porque si tú intentas ser vencedor con tus fuerzas, vas a salir siempre derrotado. Pero si tú colocas todo tu esfuerzo para aferrarte del brazo poderoso de Dios, vas a tener la victoria. Ahora, ¿quién es un vencedor según Apocalipsis capítulo 3, versículo 21? El versículo 20 dice, aquí estoy a la puerta y llamo. Un vencedor es aquel que abre la puerta del corazón, aquel que permite que Dios entre en su vida, aquel que vive con Dios, aquel que su mente está receptiva a la palabra de Dios, aquel que abre la puerta del corazón. Él es un vencedor. No se trata de que tú tengas que vencer todo pecado. Dios te dará la victoria, Dios transformará tu corazón. Porque estoy hablando para alguien que se siente derrotado y dice, yo no merezco el cielo. Y es verdad, ningún ser humano merece porque todos somos pecadores. Pero un día llegaremos allí por la gracia de Dios. Y como dice el apóstol Pablo, porque en Cristo somos más que vencedores. ¿Y quiénes no entrarán al cielo? Vamos a Apocalipsis capítulo 21, versículo 7 y versículo 8. Dice así, el que venciere heredará todas las cosas. Y yo seré su Dios y él será mi hijo. Qué lindo texto, ¿verdad? Tiene relación allí con el Padre Nuestro. Versículo 8. Pero los cobardes e incrédulos, abominables y homicidas, fornicarios y hechiceros, idólatras y mentirosos, tendrán parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Sabes qué cosa me llama la atención de este texto? Es que quienes encabezan la lista no son los homicidas. Porque uno piensa que quien no va a llegar al cielo son los mentirosos, los hechiceros, los fornicarios. Ellos no van. Y es verdad que está aquí en la lista. Pero quien encabeza la lista no son ellos. Quien está en primer lugar en la lista son los cobardes. ¿Y quién es un cobarde? Aquel que no es valiente, no para pelear contra el pecado. Aquel que no es valiente para abrir la puerta del corazón a Cristo. Tú sabes que quienes no llegarán al cielo, no es que no llegarán por causa de la cantidad de pecados que cometieron. No llegarán al cielo por haber rechazado la gracia de Dios. Y yo quiero que eso te quede muy claro. Escúchame aquí con toda tu atención. No es la cantidad de pecados que te saca del cielo. El problema es si tú te aferras al pecado. ¿Sabes qué cosa es lo que cierra la puerta del cielo? Cuando tú cierras tu corazón a Cristo. Y una de las cosas que yo encuentro en la Biblia es lo siguiente. Si tú permites a Dios estar en el trono de tu vida, ¿y cuál es el trono de tu vida? Tu mente, tu corazón. Si tú le permites a Dios estar en el trono de tu vida, un día tú estarás sentado en su trono, en el trono de Dios. ¿Ya te diste cuenta? Que el cielo se abre como hogar para todos aquellos que son hijos de Dios. ¿Y quién es un hijo de Dios? El libro de Juan capítulo 1 versículo 12 dice, a todos los que le recibieron y los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Y aceptaste a Jesús en tu vida? ¿Ya le abriste el corazón a Jesús? ¿Dios es tu Padre de verdad? ¿Caminas con Él? ¿Le obedeces? Hay un cielo que está esperando por ti. ¿Tú sabes cuál es el mayor sueño que Dios tiene para ti? Que tú estés allí en el cielo. ¿Y cuándo iremos al cielo? Cuando Jesús regrese. No permitas que tu indecisión te saque del cielo. No permitas que un pecado te saque del cielo. No permitas que tu incredulidad te saque del cielo. No permitas que cosas de este mundo te distraigan de aquello que realmente es importante. Cuando tus ojos se llenan de lágrimas, cuando no sepas para dónde ir,
cuando todo te va mal en la vida, mira hacia arriba y piensa lo siguiente: mi hogar está más allá de aquellas nubes. Mi verdadero hogar está más allá de donde está el sol. Aquí estás viviendo en una casa muy pequeña. No te alcanza ni siquiera para poder alquilar una casa más grande. Mas quiero que sepas que hay una morada para ti en el cielo. Y Cristo viene para llevarnos a nuestra verdadera casa. Por eso Salmos 24 o Salmos 23, 6 dice: en la casa de Jehová moraré por largos días, porque su casa es mi casa. Y me encanta lo que dice 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 13. Dice: porque según aguardamos en sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. ¿Cuál es el mayor sueño de tu corazón? El mío es un día poder abrazar a Jesús. Y es que Cristo regrese pronto para poder llevarnos a ese hogar donde Él está. Y el mayor sueño de Dios es verte allí. Por favor, acepta a Cristo en tu vida. Deja la incredulidad a un lado. Deja tu duda a un lado. Deja tu indecisión a un lado. Deja tu postergación a un lado. Acepta a Dios como papá. Camina con Él. Comienza una relación con Él. Abre la puerta del corazón a Cristo. Porque solamente así tú serás vencedor. Porque los vencedores estarán allí. Y los cobardes no podrán entrar. Deja la cobardía. Y vamos con valentía a abrir la puerta de nuestro corazón, a permitir que el trono de Dios hoy esté en nuestra vida, para que un día podamos vivir con Él para siempre en su trono. Yo tengo un llamado muy especial para ti. Tú eres un ciudadano del reino de los cielos. Por favor, no te distraigas con las cosas de esta vida. No te distraigas. Dios tiene una morada para ti. No lo cambies por nada del mundo. No cambies lo que es eternal por algo temporal. Acepta a Cristo en tu vida. Acepta a Dios como Padre. ¿Quieres orar conmigo? Querido Dios, te entregamos nuestro corazón. Colocamos nuestra vida en ti. Te aceptamos como Padre. Abrimos la puerta de nuestro corazón a Jesús. Y a partir de hoy, queremos soñar con aquellas moradas que tienes para nosotros como hijos. Ayúdanos a ser fieles y obedientes. Mas hoy dejamos a un lado el rechazo, la incredulidad y todo aquello que nos separa de ti. Toma nuestro corazón. Acepta nuestra entrega en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarme en este programa. Yo te invito a buscar una iglesia adventista del séptimo día. Yo te espero allí. Y recuerda que la verdad te da libertad y te prepara para la eternidad. Dios te bendiga.